Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Amén. Aleluya. Gloria a Dios, qué tremendo, ¿verdad? Luego vamos a dar tremendos testimonios de esto. Yo lo creo con todo mi corazón. Ahora sí, abran sus Biblias otra vez. Amén. Quise tomar estos minutos porque literalmente lo recibí del Señor y no podemos ser desobedientes. Y yo sé que les fue de beneficio a algunos de ustedes. Amén. Bien, bueno. Vamos a vestirnos de Cristo. Amén. Vestidos de Cristo. Me dijo el Señor, vestidos de Cristo. ¿Cuántos de ustedes antes, cuando no conocían al Señor, decían malas palabras? No me conteste. ¿Cuántos dejaron de hacerlo? Y ahora que oyen a otras personas, no sé, en la tienda, en su trabajo, X, y les ha tocado escuchar a esas personas decir unas palabrotototototas, ¿qué piensan de esas personas? ¿Qué pensamiento les viene a usted? ¡Ay, qué corrientes! ¡Ay, qué feo se oye! ¡Ay, qué nacos! ¡Ay, qué impíos! No, incluso tal vez pudiera decir, así me oía yo. Bueno, yo no decía malas palabras, gracias a Dios. Pero sí que me ha tocado oír a personas que dicen algunas palabras que, Dios mío, y sí digo, ¡qué feo se oye eso! Mujeres, jovencitas, jovencitos, señores, unas palabras que digo, wow, no se pueden quitar eso de su vocabulario. Se oye mal, ¿verdad? Y ahora usted y yo lo identificamos. ¿Por qué? ¿Por qué cree que podemos identificar esas cosas que nos parecen feas, inapropiadas, corrientes, faltas de cultura? ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, porque ahora somos hijos de Dios. Porque ya la naturaleza caída ya no está en nosotros, porque ya no nos identificamos con ese mundo, ¿verdad? Ahora se nos hace feo, horrible, o sea, muy incorrecto. No va con nuestra identidad en Cristo, ¿cierto? Sí. Amén. Entendemos que si lo hacen, yo sé que tal vez pudiera ser que hay algunos hijos de Dios que aún dicen ciertas palabras porque, pues, no sé, están renovando su alma, están tomando dominio, control sobre sus vidas, sobre su vocabulario. Pero aún así está mal, ¿verdad? Y podemos identificarlo y decir, está mal, qué mal se oyen, qué feo, no va con ellos, qué mal se ve esa jovencita diciendo esas palabrotas. Lo identificamos como incorrecto o malo. Ok. ¿Y por qué los hijos de Dios nos preocupamos? ¿Por qué no identificamos la preocupación como malo o incorrecto? ¿Por qué no lo identificamos como que no va con nuestra identidad en Cristo? Porque solo ciertas cosas, ¿verdad? ¿Amén? ¿Por qué algunos hijos de Dios dejan de congregarse? ¿Por qué no lo ven como malo o incorrecto? ¿Por qué algunos hijos de Dios no confían en el Señor para sus finanzas? ¿Por qué algunos hijos de Dios aceptan la enfermedad como algo normal? Nos hace pensar a que sí. Porque si vamos a la palabra y realmente decimos, no, es que ya esas malas palabras ya no van conmigo. Tampoco el preocuparse va con nosotros. Tampoco el no sembrar, no diezmar, no congregarnos. Tampoco va con nosotros, se supone. ¿Cierto? Porque ahora somos hijos de Dios. Ahora, ¿quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo vive en nosotros. El que estableció la palabra vive en nosotros. Identificamos solo ciertas cosas, pero algunas no. Y permitimos la preocupación. Y permitimos la ansiedad. Y vamos a ver otra vez 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, dígame usted, ayúdeme a identificar cosas que pueden causar ansiedad en una persona. Vamos a definir, por beneficio de la enseñanza, como está aquí, vamos a definir lo que es ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Preocupación, miedo, desesperación, presión, opresión, temor, ¿cierto? ¿Ah? Incertidumbre, desconfianza, ok. Todo eso puede causar ansiedad, ¿verdad? Y aquí dice, echando, ¿cuánta? Entonces, toda la definición o todo lo que pueda causar ansiedad, el Señor nos pone una demanda de que la echemos sobre Él. Sin embargo, muchos hijos de Dios no lo hacen. Podemos identificar que el mundo está mal en cómo viven, pero no identificamos lo que nosotros estamos haciendo mal conforme a la palabra. Y lo permitimos en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos la respuesta en la misma palabra de Dios. Ahora, si ya identificamos algunas de las causantes de la ansiedad, ¿cómo podemos, si el Señor nos dice que echemos sobre Él toda ansiedad, cómo se echa la ansiedad sobre Él? Ok, con la palabra de Dios, hablando, reprendiéndola, ok. Cambiando los pensamientos malos por los buenos conforme a la palabra, renovando el alma, recordando las promesas de Dios, ¿ok? ¿Y por qué tantos hijos de Dios? Si ya sabemos cómo hacerlo, ¿por qué fallan en hacerlo? Y no les estoy haciendo preguntas capciosas, quiero que identifiquemos cómo a veces nos falla. Teniendo la respuesta a nosotros, nos falla a veces en hacerlo. Tenemos, mande. Procrastination, dilatar en hacer la palabra, ¿verdad? Yeah. Luego voy a orar, luego esto. Pero ve, si el Señor nos dice que echemos toda ansiedad sobre Él, es porque Él espera que lo hagamos. Es un mandato, literalmente. Es una ordenanza de parte del Señor. Bien. Si ya sabemos que es renovando el alma, cambiando pensamientos, ok. ¿Qué nos falta entonces? Actuar, pero ¿cómo actúo? O sea, ¿cómo yo? Si, vamos a suponer que yo soy una persona que apenas escucha este versículo y yo vengo con ustedes y les digo, hermano, hermana, enséñeme a echar la ansiedad sobre el Señor. No sé cómo hacerlo. Sé que dice, que está ahí escrito, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago?
Agarre la Biblia, agarre un versículo, Isaías 26:3, ajá. Comience a creerlo y descanse en este y el que se haga vida en
este. Ok. So, veo la palabra, voy a Isaías 26:3. Persevero en esa paz, persevero en el Señor, Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, ok. Medito en Él, ahora veo que está allí, pero ¿cómo lo hago? Ya sé, o sea, ahora yo estoy pensando en el Señor, yo estoy meditando en su palabra, persevero en Él, yo sé que Él dice esto, esto, esto y esto, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo echo esa ansiedad sobre Él? ¿Verdad que es buena pregunta?
Sí.
Tenemos que aprender cómo. Ok, deme un ejemplo de ansiedad. Un ejemplo que pudiera causar ansiedad en una persona.
Preocuparte por alguna situación.
Ok, preocuparse, la luz. Ok, a ver, alguien préstenme un papel. Aquí tengo el bill. De la luz. Aquí tengo el recibo de la luz. Aquí tengo el reporte del médico. Y mis ojos lo están viendo. Pero también veo aquí que dice que eche sobre él toda ansiedad. Pero luego veo la cantidad. Luego veo mi cheque. Luego veo el versículo. Pero luego vuelvo a ver la cantidad. Luego veo otra vez mi cheque. Y me falta cheque. ¿Ya? Pero ahí está. Dice que eche sobre todo. Pero es que el médico me dijo eso. Aquí está el diagnóstico. Y dígame si no, la vista es súper poderosa. ¿Verdad? Y no nada más la vista, hablando de una enfermedad, no nada más la vista cuando vemos el diagnóstico. El cuerpo, el dolor, los síntomas son mega escandalosos. Bien poderosos son. Ah, pero aquí está, pero ahí está el versículo. ¿Cómo le hago? Gracias a Dios que usted y yo tenemos una promesa de parte del Señor que dice que por fe andamos, no por vista. Y entendemos que la fe está basada en la palabra de Dios. No está basada en lo que diga el bill, en lo que diga el diagnóstico, ni siquiera está basada en lo que dice mi cuerpo. ¿Okay? Por fe andamos. Pero la fe, si está basada en la palabra de Dios, yo tengo que saber qué dice la palabra de Dios. Y es un muy buen ejemplo el que nos dio la hermana ahorita, Isaías 26:3. Él guarda en completa paz en aquel cuyo pensamiento en él persevera. ¿Ok? Yo puedo decir, el Señor guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Yo estoy perseverando en el Señor. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Yo estoy viendo el versículo, pero aquí está el recibo de la luz. Y aquí está el reporte del médico. Y el médico me dice que esa enfermedad no tiene cura. Y estoy ansiosa, estoy desesperada, tengo temor. ¿Cómo le hago? Mire qué fácil. Y esto lo puede hacer desde la persona que acaba de nacer de nuevo, como una ya de años de nacida de nuevo. Todo es cuestión de determinación. Porque la fe no está basada en nuestros pensamientos. Fe está basada en la palabra. Y si la palabra lo dice, usted y yo podemos creerlo. Porque la palabra tiene la capacidad, el potencial del 100% de manifestarse en nuestras vidas. Y mire que ahorita lo acabamos de hacer. Acabamos de practicar echar sobre el Señor toda ansiedad. Tenemos que prestar atención. Literalmente se le habla a las circunstancias, hermanos. Literalmente. Incluso ya que me dieron el recibo de la luz, voy a agarrar el recibo de la luz y poner manos sobre él. Y si no tiene el recibo, solamente sabe lo que está pasando. Usted va a decir, Padre, te doy gracias. Lo primero es comenzar alabando al Señor, bendiciéndole. ¿Sabe por qué? Porque cuando empezamos a alabar al Señor, reconocemos su bondad en nuestras vidas. Reconocemos su poder, reconocemos su majestad, reconocemos su autoridad. Y eso inmediatamente empieza a cambiar nuestra atención de las circunstancias y empieza a poner nuestra atención o nuestra mirada en el Señor, inmediatamente. Por eso yo siempre les recomiendo, cuando usted esté leyendo la palabra, conéctese a la palabra, preste atención a lo que está leyendo, conéctese espíritu, alma y cuerpo, porque a veces podemos estar leyendo algo y vamos a la mitad de la página y ni siquiera supimos que leímos, porque estábamos distraídos en otra cosa. ¿Le ha pasado? Lo mismo pasa con la palabra y es una táctica que usa el enemigo para distraer a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son los que menos se dan cuenta porque están leyendo, pero como pensamos ya conocer ese versículo, ya me lo sé de memoria, no prestamos atención. Pero es que la palabra no se debe conocer solamente de memoria. La memoria nos sirve para acordarnos dónde está el versículo. Pero el espíritu se tiene que conectar cuando estamos leyendo la palabra, porque es en nuestro espíritu donde va a entrar la palabra y entonces el espíritu, porque usted se está conectando espíritu, alma y cuerpo, el espíritu va a influenciar su alma. Fíjese, ¿se acuerda que yo le he dicho? Tenemos que desmenuzar la palabra. Cada versículo se tiene que desmenuzar. Fíjese cómo ahorita oramos hace un momento. Literalmente. Usted le va a hablar esa circunstancia y usted va a dar gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias porque has estado conmigo siempre. Tu palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días de tu vida. Así que estás conmigo todos los días de mi vida. Te doy gracias porque tu palabra me dice en Filipenses 4:19, que tú suples todo lo que a mí me hace falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que echo sobre ti este bill, este recibo, literalmente. Y te doy gracias que tú me provees para pagarlo y más allá. Rehúso preocuparme, rehúso estar en temor, rehúso permitir que el enemigo venga a robar mi paz. Tu palabra me promete que tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo decido confiar en ti, yo decido permanecer puestos mis ojos en ti. Creo que recibo la provisión, creo que tú eres mi proveedor. Te alabo y te bendigo por ello, en el nombre de Jesús. Punto. Pero luego abrí el cajón otra vez, hermana Nubia, y lo primero que vi, parece que los números me hacían así. Dum, 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 dum. Padre, gracias que tú me provees, es todo. Usted le habla a las circunstancias. Las circunstancias gritan, pero usted puede hablar más fuerte. No de gritar, no agarrar un megáfono, sino simplemente establecer lo que dice la palabra. Y si es una enfermedad y me duele, hermana Nubia, es lo mismo. Es lo mismo, porque es la autoridad de Jesús la que estamos desatando. Amén. Eso es echar sobre él toda ansiedad. Lo que sea que le esté quitando su paz, échelo sobre el Señor. Padre, yo echo sobre ti esta discusión que tuve con mi esposo. No recibo ningún espíritu de discordia, ningún espíritu de división. Maldigo la obra del diablo ahora mismo. Camino en paz y recibo sabiduría para esta situación. Te alabo en el nombre de Jesús. Punto. Y ahí viene su esposo con la cara de ogro. Y usted en paz, tranquilo. No les estoy ofendiendo, hermanos. Pudiera ser al revés. A veces las hermanitas bellas, hermosas, también tienen sus cositas. Ya, pero es lo mismo. Es lo mismo. El mismo principio. Porque es la carne, a fin de cuentas, ya. Bien, entonces, ¿aprendió? Entonces ahora sí va a poder decirle a una persona nueva, ¿cómo he hecho la ansiedad sobre el Señor? ¿Cómo le hago? Mira, ¿cuál es la situación que tienes? Ven, te voy a enseñar. Pues es esto, ok, mira, dice la palabra, usted le puede dar 2-3 versículos para establecer la fe y enséñale a orar, punto. Veo qué fácil, pero por eso nos tenemos que conectar cuando estamos leyendo, por eso no es nada más leer, es meditar. Es conectarse con la palabra. Oh, el Señor nos habla, hermanos. Cuando nos conectamos con Él, Él nos habla. Esto es maravilloso, que no nos ha dejado nada más un cuento. Nos dejó testimonios. Hace unos 2-3 días el pastor y yo estábamos hablando de la palabra, como siempre, pero particularmente estábamos diciendo, mira, mi amor, le dije, yo le doy gracias a Dios porque el Señor no nos dejó historias en la Biblia escritas. Nos dejó testimonios, escritos, plasmados, porque si le funcionaron a esas personas, quiere decir que nos funciona a nosotros. Es el mismo principio, como decía ahorita René. Es el mismo principio. Si le funcionó a una persona, me puede funcionar a mí. Es más bien imitar cómo esa persona hizo, qué hizo, cómo le hizo, para yo imitar eso. Y si nos da el tiempo, pues vamos a ver eso ahorita. Pero es ver e identificar qué es lo que nos está agobiando, qué es lo que está causando que venga esa tristeza, esa ansiedad, ese temor, y echarlo fuera, echarlo al Señor. Él es el que tiene cuidado de nosotros, porque aunque usted, bueno, ¿cuántas veces después de haberse preocupado se solucionó el problema que tenía? No, gente cae hasta enfermos de la preocupación, y el problema sigue, ¿cierto? Gente cae en depresión. Ha habido gente que se han suicidado porque tenían problemas, porque tenían situaciones difíciles. Se fueron ellos, pero el problema siguió. Cuando la respuesta la tenían en la palabra de Dios. Él quiere darle la respuesta. El mismo principio ya está aquí. La respuesta a todo lo que usted necesite está en su corazón ya. ¿Y por qué se toca el estómago, hermano Nubio? ¿Por qué no acá arriba? Porque estamos hablando del centro de su ser. No, el corazón suyo no es el órgano como tal. Cuando hablamos y decimos, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, no es el órgano que bombea sangre. Estamos hablando del centro de nuestro ser. Hay gente que dice, cuando el Señor me habla, yo lo siento aquí en mi pecho. Hay unos que dicen, yo lo siento aquí en mi estómago. No importa dónde, la cuestión es que está dentro de usted. Eso es lo importante, ¿cierto? ¿Para qué? O sea, lo digo porque luego gente se pone muy técnica como, ay, ¿por qué cuando yo digo que me habla el Señor, lo siento así como que más arriba? Pero el pastor dice que lo siente aquí, o sea, que yo no lo estoy haciendo bien. No, no es eso, simplemente estamos hablando de está en el fondo de nuestro ser, ¿verdad? Porque tal vez quien lo diga, tal vez, no sé, como Leti está tan delgadita, tan menudita, ya puede decir, lo siento, aquí abarca todo su estómago. El pastor dice aquí, pues es nada más parte de su estómago. Me explico, es que de verdad que hay gente que hace las cosas tan como técnicas que así tienen que ser. Si no lo siento aquí, no lo estoy sintiendo. No, no, no se trata de eso, créame. El Señor nos habla a todos. Amén. Bien, entonces, nada más decida confiar en el Señor y eche sobre Él toda preocupación, toda ansiedad, todas las respuestas que usted y yo necesitamos están aquí. ¿Y por qué no las veo? ¿Por qué no las oigo? ¿Por qué no las siento? Porque aquí está demasiado agobiado, está demasiado abrumado, está demasiado preocupado. Hay muchísima información de todo lo que está pasando y le está evitando que usted oiga la respuesta que ya está aquí. Nada más medite todo lo que usted ve durante el día y todo lo que oye. Por eso la gente está tan enferma, están en depresión. Por eso cuando están en la calle, en el tráfico, se desesperan porque están tan enfocados en lo natural. Están más conectados con lo natural que con el Espíritu de Dios que está en ustedes. Háblele a las circunstancias. El Señor le ha dado a usted autoridad en Jesucristo. El Señor le ha puesto a usted por cabeza y no por cola. Es a usted al que le dio la victoria. Es por usted que Él murió, no por ese problema. El Señor Jesús no vino y murió por ese recibo. No vino y murió por lo que está pasando. Murió por usted. Para que ahora usted tome control sobre esa situación. E incluso el Señor nos va a decir: esto estás haciendo mal, por eso estás gastando más y no te alcanza. Esto estás haciendo mal, por eso te enfermas tan frecuentemente. No estás comiendo bien, no te estás cuidando bien. No estás cuidando de este cuerpo que me pertenece. Todo eso viene a raíz de tener una relación con el Señor Jesús. ¿Amén? Pero tenemos que buscarlo a propósito. Toda la sabiduría, todo el entendimiento, todo el conocimiento de Dios está en nosotros, pero tenemos que estarlo buscando. Y la manera mayor o superior de cómo podemos apropiarnos de esa sabiduría, de ese conocimiento, de ese entendimiento, es a través de orar en el Espíritu. Por eso el enemigo ha venido en contra tanto de hablar en otras lenguas, porque él sabe que en ese lenguaje divino se encuentra la respuesta a todo, porque él no lo puede entender y por eso lo ataca tanto. Él no lo puede entender. ¿Me explico? Es imposible que Satanás entienda lo que usted habla con el Señor cuando lo hace en el Espíritu. Y entonces viene la respuesta y es un saber, ya sé lo que tengo que hacer. Pero es el tiempo que pasamos orando en el Espíritu. ¿Qué dice la palabra? El que ora en el Espíritu a sí mismo se edifica. Vamos creciendo, expandiendo nuestra capacidad espiritual. Y el enemigo no tiene nada que ver en eso. ¿Y por qué fallamos tanto en orar en el Espíritu entonces? Porque nos da flojera, porque realmente no lo creemos, porque no entendemos lo que hablamos. Yo me gozo tanto porque hace poco estaba ministrando el Espíritu Santo a unos jovencitos ahí en la iglesia. Y una niña tiene, creo que como 10, 11 años. Y estaba compartiendo que ha empezado a orar más en el Espíritu. Y dice que le empezó a dar miedo porque como que estaba entrando en ansiedad. Porque pues no sé, tal vez sentía como que no sabía lo que estaba diciendo. Y dice, pero ahora voy a orar más tiempo todavía. En vez de decir, ay, ¿qué me está pasando? No, al contrario, ella misma dijo, voy a orar más todavía. ¡Wow! Eso es lindo. Porque hay algo tremendo. ¿Y por qué quiso venir el temor? Porque la mente no sabe lo que estamos diciendo y el diablo inmediatamente quiere aprovechar esa oportunidad para decir, mira lo que te está pasando, qué raro estás hablando, uy, mira esto, mira lo otro. No le haga caso a eso. No preste atención, siga siendo, persista en hacerlo aún más y más y más y más. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 35. ¿Está recibiendo? Hebreos 10, 35. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ok. Fíjese en sus versículos. No perdáis, pues, vuestra confianza. ¿Confianza en qué o en quién? Incluso podemos decir las dos cosas. ¿Confianza en qué o en quién? ¿Y en quién? Confianza en Él y confianza en su palabra. ¿Y qué es su palabra si no son sus promesas? Porque si se fija, dice que tiene grande galardón. ¿Qué es un galardón? Una recompensa. Entonces, no pierdan su confianza en el Señor, no pierdan su confianza en sus promesas, porque tienen grande recompensa. ¿Y qué es lo primero que hacen muchos hijos de Dios cuando viene un problema? Se desaniman, entran en ansiedad, dejan de congregarse, dejan de orar, dejan de alabar, dejan de dar gracias a Dios. Pierden su confianza, porque fue para ellos más fácil enfocarse en el problema, porque el enemigo hace esto. Usted y yo oramos, declaramos las promesas y luego parece que todo fue peor. ¿Le ha pasado? Oré, declaré esto y parece que fue peor. Parece que hablé lo contrario. Porque ese es el trabajo del enemigo, hacerle creer. Si él tiene su corazón, si él tiene su creer, tiene su todo. Si él causa que usted deje de creer en las promesas, ya perdió usted. Aunque legalmente sea más que vencedor, pero perdió ante el diablo esa batalla, por así decirlo. Por eso el Señor nos dice aquí, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, y ahorita, si nos da tiempo, vamos a ver la palabra paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué promesa? El 35 y el 36 están conectados. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué promesa? La promesa del galardón. Y el galardón está conectado a la promesa. Ok, si el Señor me dice que no pierda mi confianza, ¿cómo le hago? Porque es que es demasiado esto. Ore en el Espíritu. Es que está muy pesada esta situación. Ore en el Espíritu y establezca la promesa que está creyendo. Aquí le dice, no pierda su confianza en esa promesa. Usted encuentra una promesa de Dios que se alinea a lo que usted está creyendo, no la deje ir. No deje de confesarla, no deje de darle gracias a Dios, no deje de establecerla y siga alabando al Señor, sienta o no lo sienta. Aquí nos dijo en estos versículos, no perdamos esa confianza en esa promesa, porque esa promesa tiene un galardón. Porque si no nos desesperamos, estoy parafraseando, si no nos damos por vencidos, la promesa va a manifestarse a nuestro favor. Pero no la pierdan. ¿Por qué nos dice que no la pierdan? Que no la perdamos, porque podemos perderla. Podemos perder esa confianza. ¿Y cómo se pierde la confianza? Cuando dejamos de enfocarnos, en este caso, en la promesa. No deje de enfocarse, léala las veces que tenga que leerla, pero recuerde, al leerla, conéctese con ella. Si está creyendo, por su llaga fui curado, de verdad, vea esa promesa y que se haga carne de su carne y hueso de sus huesos. ¿Y cómo se hace carne de mi carne y hueso de mis huesos? Siga meditándola, siga hablándola, sígale dando gracias a Dios por ella, sienta o no lo sienta. Y es donde entra la fe. La fe no tiene nada que ver con sentimientos o con emociones. La fe no tiene nada que ver con lo que usted esté viendo en un papel, con lo que esté plasmado en un reporte. No tiene nada que ver eso. La fe tiene que ver con lo que dice las promesas de Dios. Si las promesas de Dios dicen que Él es su suplidor, usted se mantiene en eso. Si las promesas de Dios dicen que él por su llaga fue curado, en eso se mantiene usted. Sienta la sanidad o no la sienta. Eso es lo importante. Eso es perseverar, hermanos. Y viene el galardón. El galardón es cuando se manifestó. Decimos, gloria a Dios. Amén. ¿Está entendiendo? Porque aún un poquito, el 37, y el que ha de venir vendrá y no tardará, eso está hablando del Señor Jesús. Mas el justo vivirá por fe, Se fija que no dice el justo va a vivir por lo que le esté pasando en su momento. No dice por fe. Y fe está basada en la palabra. Fe está basada en las promesas. Si la palabra dice que él ha prometido saciarme de larga vida, yo me voy a mantener en eso, declarando que el Señor me sacia de larga vida, a pesar de lo que me diga el médico, a pesar de lo que digan las circunstancias, a pesar de lo que diga el reporte. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Al Señor no le agrada cuando usted y yo estamos fluctuando y retrocedemos. No, pues es que yo estuve creyendo por un tiempo que esto y que lo otro, y pues los pastores me enseñaban esto, pero pues yo nunca vi tal cosa. Si hiciéramos un recuento de su vida, si una persona dice eso y hacemos un recuento de su vida, créame, eventualmente íbamos a encontrar donde él o ella falló, no el Señor. La palabra nos promete que Dios no falla, que él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si le funcionó a los santos del Antiguo Testamento, nos puede funcionar a nosotros. Si le funcionó a Abraham, nos funciona a nosotros. Si le funcionó a Moisés, nos funciona a nosotros. A quienes ustedes pongan en la palabra, incluso Job cometió tontería y media. Blasfemó contra el Señor. Y aún así se arrepintió, reconoció que todo lo que le ocurrió fue por su boca, por sus palabras. Se arrepintió delante del Señor y ese arrepentimiento causó que el Señor pudiera restaurar en él todas sus riquezas. Así que tenemos esperanza usted y yo. Entonces, si esas personas que dicen, no, es que lo traté un tiempo y no me funcionó. Si esas personas de verdad se arrepienten y dicen, a ver, voy a hacer un recorrido hacia atrás de mi vida. A ver, ¿qué pasó? Porque ellos saben lo que pasó. Ellos saben dónde, en qué momento de su vida ellos dijeron, no, eso no funciona. O dónde vino el desánimo. Y ellos se van a dar cuenta. Y si hay un arrepentimiento, eso es una avenida para que el Señor pueda restaurarnos. ¿Amén? Así que si usted ha blasfemado, si usted ha dicho, no, eso no funciona, arrepiéntase y determine que usted va a creer al Señor y su palabra y que no va a ser de los que retroceden. Porque se fija, el retroceder no le agrada al Señor. Si quería saber que no le agrada al Señor, ahí está una de las cosas. No le agrada que retrocedamos. No le agrada que estemos siempre viviendo en la carne. Y luego el 39 nos anima y nos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, tenemos fe para seguir avanzando en este mundo caído a pesar de situaciones, de circunstancias, porque tenemos que llegar al momento donde nuestra alma ya no va a tener que ser renovada porque ya va a ser transformada, va a ser glorificada. Yo quiero llegar a ese momento. ¿Ustedes también? Amén. Gloria a Dios. Así que no se desanime, no retroceda. Lo voy a dejar con eso. Yo quiero que usted medite estos versículos y que usted haga un repaso de su vida, que tal vez ha llegado un momento en el cual usted ha dicho, no me siento animado, le estoy creyendo al Señor por tal cosa, pero no veo que pase nada. Y que entonces usted vaya al Señor y le diga, Padre, muéstrame tú lo que yo no veo. Muéstrame dónde yo he fallado para no hacerlo más, porque no quiero tener otro año más igual. Hace unas semanas una persona me dijo, pastora, yo no quiero terminar este año como terminé el 2023. Yo quiero terminar un año en victoria, quiero terminar un año en abundancia. No quiero batallar más, yo quiero creer que el Señor es mi proveedor y que Él me da la habilidad para producir las riquezas. Bien, le dije, me pongo de acuerdo con usted. Ahora usted comienza a caminar por fe sobre esa situación. Así que algo tuvo que tratar el Señor con esta persona, o tal vez ella buscó del Señor y el Señor le mostró dónde falló, para que eso le haya llevado a decir, no quiero terminar el año como lo terminé el año pasado, sino que va de gloria en gloria y victoria en victoria. Así que si usted en alguna manera, en alguna área ha retrocedido, se ha querido desanimar, córtelo, vaya al Señor y establezca que usted no es de los que retroceden, sino de los que avanzan, de los que van hacia la meta y que va a ser una persona que obedece al Señor. La obediencia, hermanos, bloquea al diablo para que no venga contra usted. Eso es lo que hace la obediencia de nosotros hacia el Señor. Bloquea al diablo. Le pone un hasta aquí, le pone un stop. No más, de aquí no pasas. Eso es lo que hace la obediencia. No quiere decir que no van a venir ataques, pero no puede ir más allá porque usted sigue obedeciendo al Señor. va a querer venir a traerle y ponerle presión para que no avance. Pero usted lo sigue haciendo, y él no puede avanzar. Él es el que no va a avanzar. Amén. Nosotros sí, él no. Amén. Padre, te damos gracias porque tu palabra ha sido maravillosa. Nos has mostrado cosas, nos has iluminado, nos has abierto los ojos de nuestro entendimiento. Gracias porque nos animas, nos exhortas, nos corriges, nos impulsas a seguir creyéndote. Y en tu luz podemos ver la luz. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias por la revelación que viene a través de ella. Con gozo la recibimos y nos comprometemos a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, no somos de los que retrocedemos. Yo no voy a retroceder. Y como dijo esta hermana, el 2023, no pienso pasar este año como pasé el 2023. Haga lo mismo usted. Pero la pasé en victoria. Bueno, va más victoria. Vamos, dice la palabra que vamos de gloria en gloria. Entonces, hey, yo, hermanos, no pienso pasar el 2023 como pasé. No voy a pasar el 2023 igual que el año que el. Voy a pasar el 2024 igual. No voy a pasar el 2024 igual que el año pasado. Me dices bolas. Me entendieron. Tomo la decisión. O sea que le fue mal el año pasado. No, me fue muy bien. Pero este año va a ir mejor. Yo lo creo, hermano. Eso, exactamente. Está lleno de promesas su palabra. ¿A que sí? Yo las voy a seguir creyendo. Y mire, yo no retrocedo. Menos en esta área que vamos a hablar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los cristianos ya no creen en diezmos y ofrendas. Ya no creen en la semilla. Yo la voy a seguir creyendo hasta el día que el Señor me arrebate. ¿Usted crea que va a ser arrebatado? Amén. Vamos a continuar ahí en Primera de Reyes 17, por favor. Primera de Reyes 17. Y vamos a leer el 15 nada más. Y vamos a repasar algo rápidamente, no es que vamos a hacer un repaso grande, obviamente. Pero quiero terminar en esta área porque esta parte de la palabra de Dios, hermanos, tiene tanto, hermanos, que podemos meditar. Porque si se recuerda usted, voy a hacer un repaso, si recuerda usted, el Señor le habló al profeta Elías, había sequía, ¿se acuerda? Entonces le dijo, ve a este lugar, ve con esta viuda, le dijo. ¿Se recuerda? Y le dijo, ella te va a dar de comer. Una viuda. Las viudas típicamente en esos tiempos no les daban trabajo. No tenían que comer. Y luego había sequía. No había comida. ¿Cuántos se acuerdan la recesión del 2008? Ok. Bueno, ¿se acuerda? ¿O hay algunos se acuerdan? Pues estuvo pesada esa recesión. ¿A qué sí? Malas decisiones que se tomaron. Reino y gobierno todos los lunes. Recuerde. Entonces, entonces el profeta Elías tomó acción de esto. Él actuó, ¿a que sí? Entonces, y todavía la mujer, la viuda, no tenía que comer, ¿se recuerda? Y ella también tuvo que dar un paso de fe. Dijo, es lo último que tengo, ya no tengo más. Pero ¿sabes qué? Si viene de parte de Dios, voy a actuar, le dijo. ¿Se acuerda? ¿Y qué dice la palabra? Ahí en el nomás para repasar, en el 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa, ¿cuántos? Muchos días, pero dice el 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pero mire, todo, y ahí nos quedamos la última vez, y todo parece indicar que, gloria a Dios, no faltó. Pero mire, como dijo la pastora, van a venir situaciones, van a venir problemas. La pastora habló de la ansiedad, ¿se acuerda? Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestra confianza en su palabra. Mire lo que pasó en el 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo su hijo del ama de la casa, de la viuda, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Dice que murió el hijo. Pero hermanos, ¿cómo si ella fue obediente? Sigamos leyendo. Dice 18, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo? Le dijo, varón de Dios, ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Le pregunta la mujer, 19. Y él le dijo, dame acá tu hijo, dice. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. 20. Y clamó a Jehová, dijo Jehová, Dios mío, le dijo, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Ahora, ¿cuántos saben que Dios no lo mató? Dios no lo hizo. Ahora, pero aquí está el profeta Elías, acuérdense. Profeta Elías lo andaban persiguiendo, lo querían matar. Él entró hasta cierto un poco temor. Usted si conoce la historia, va a entrar en un poco temor. Entró un poco el temor el profeta Elías. Ahora, no lo estamos aquí para sacar los trapitos al sol. Simplemente, pero mire, tal vez él en algún punto como que entró un poco de temor, pero ¿qué pasa? Y sobre todo en esta dispensación, nosotros ahora podemos hacer lo que dijo la pastora. Mire, me arrepiento, recapacito, me voy a la palabra, medito su palabra y vuelvo atrás, vuelvo al camino. Y mire, ¿y qué hay? Restauración. ¿A que sí? Ahora, la mujer, imagínese esta mujer. Oye, se murió mi hijo, estás aquí para recordarme mi pasado, le dijo. Mire, usted no deje que el enemigo le recuerde el pasado. Porque el día que usted se deje, dijo la pastora ahorita, el día que el diablo tome su corazón, le dijo, ese día el enemigo va a hacer lo que quiera con usted. ¿Y qué tiene que ver con diezmos y ofrendas? Estamos hablando de obediencia. Estamos hablando de una parte tan importante, hermanos. Y le voy a decir por qué es tan importante. ¿Cómo se va a expandir el reino de Dios? Con dinero. ¿Y quién va a proveer? O sea, el Señor no va como cuando estaban en el desierto, llovía maná. No va a tirar billetes el Señor. Lo va a usar a usted y a mí. Dijo la pastora ahorita, dijo, ¿para qué queremos tener casas? ¿Para qué queremos tener carros, riquezas, un nuevo negocio? Medite eso. Yo lo estuve meditando, ¿para qué quiero riquezas? ¿Para qué quiero cantidades grandes de dinero? Pero que también dijo algo la pastora, dijo, porque el Señor conoce su corazón. El Señor sabe cuál es su pensamiento, el Señor sabe cuál es su corazón y para qué quiere esas riquezas. ¿Y sabe qué, hermano? Si su corazón es puro delante de Dios y si usted hace conforme su palabra, se va a manifestar y lo va a vivir. El Señor sabe quién está listo y quién no está listo. Ahora, alístese. Vamos a seguir leyendo. 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, le dice, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. 22. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Ahora imagínese usted. Vamos a suponer. Dice que no faltó la comida, no faltó el aceite, la harina. Oh, qué tremendo que no nos falte. Tenemos para solventar nuestros gastos. Qué tremendo, hermano, que usted tenga para tener para llantas, para gasolina, para inclusive para pagar la escuela de sus hijos. Qué tremendo. Pero eso no vale más que la vida de su hijo. Eso no tiene precio. Porque si a usted le dicen, te vamos a regresar la vida de tu hijo, de tu hija, pero dame todo lo que tienes. Mire, usted no lo piensa. ¿Pero qué cree? No tiene que hacer eso. No tiene que hacer eso. Entonces, dice aquí la palabra que ese niño revivió. Mire lo que dice el 23. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. 24. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dice la palabra de Dios en Malaquías 3:10 que si traemos los diezmos a la folía, que se van a abrir esas oportunidades. Y dice aquí la palabra que ella reconoció. Que la palabra de Jehová, la palabra que venía fíjese, aquí tenemos la Biblia completa. Y dice aquí en su palabra que era verdad su palabra. Ella reconoció. ¿Usted reconoce que esta palabra que tenemos aquí, estas promesas son para usted? Mire, son de nosotros, hermanos. ¿Y sabe qué? Ahorita hicimos unas oraciones y escribimos unas palabras ahí. Dijo la pastora que vamos a dar testimonio. ¿Sabe qué? Yo ya me estoy... Usted gócese, no cuando venga. Se va a gozar cuando se manifieste, obviamente. Pero mire, gócese ahorita. Ahí está la fe. Dijo la palabra que meditamos ciertas escrituras. Mañana medite a Proverbios 4:7, como dijo la palabra. Pero también, ¿era el 4:7? Pero también medite el 4:8. Medite, dijo también Primera de Pedro 5:7, pero también medite el 8. Mire, eso, hermano, cuando meditamos la palabra, es la palabra revelada a tu espíritu, es la que va a dar fruto. Y ahora que venimos a poner esta semilla, siga creyendo que este 2024 va a ser un mejor año. ¿Sabe qué? Le voy a dar un testimonio. Que no lo doy. Bueno, lo voy a dar. Lo edita, hermana, si es que se lo va a pasar en línea. Hermana Erika, ¿me escuchó? Pero es un testimonio para aquí, para nosotros, ¿ok? Le voy a dar un testimonio, ¿ok? Mire, el año pasado fue el año que menos trabajé. Bueno, no que menos trabajé, trabajé menos, pero fue el año que más di. Ese para ustedes, fue el año que más dimos mi esposo y yo. Ahora, ¿por jactancia lo digo? No, mire, estoy reconociendo que es de Él. Y el tiempo que estuve en casa, pasé más tiempo en la palabra. La verdad es que dije yo, no, ya me tengo que ir a trabajar, dije, y gracias a Dios. Pero mire, Ese es nuestro Padre. Qué tremendo, ¿no? Por eso dije yo, ¿puedo comprar esto? Voy a ver si soy elegible, dije yo. Oh, sí, soy elegible. Qué tremendo está eso. Algunos ya me entendieron, algunos ya saben lo que estoy diciendo. Amén. Gócese. Y mire, siembre con gozo, con alegría. Y mire, este 2024 va a ser mucho mejor. Pero ya pasaron meses, hermano. Sígalo creyendo, que no sea como cuando venimos animados, voy a bajar de peso. Y ahí, y las primeras semanas, como dijo la pastora, ¿no? Y luego ya no le seguimos. No, hay que seguirle. Amén. Gloria a Dios. Hay que seguirnos gozando, hermanos. Bendiciones, hermanos.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.